Location, the lab. Quentin only has 24 hours to sell his car. Is that even possible? He goes to Carvana.com.
What is this, a movie trailer?
He ignores the doubters, enters his license plate. Wow, that's a great offer. The car is sold, but will Carvana pick it up in time for...
They'll literally pick it up tomorrow morning. Done with the dramatics?
Car selling in record time.
Save your time. Go to Carvana.com and sell your car today. Pickup fees may apply.
Canto 23 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras tenía mi vista fija en el verde follaje, como suele hacer quien pierde el tiempo detrás de un pájaro, el que era para mí más que un padre, decía: «Hijo mío, ven ahora, porque el tiempo que se nos concede debe emplearse más útilmente». Volví el rostro con ligereza y con no menos mis pasos, hacia los sabios que hablaban tan bien que escuchándolos se me hacía llevadero el camino, cuando se oyó llorar y cantar, labia mea, de un modo que hizo nacer en mí el placer y el dolor. «Oh, dulce padre, ¿qué es lo que oigo?», empecé a decir. Y él, a las sombras que van quizá deshaciendo el nudo de sus deudas. Cual peregrinos pensativos que al encontrar en su camino gente a quien no conocen se vuelven hacia ella sin detenerse, así venía tras nosotros, pero con un paso más rápido, una turba de espíritus, tácita y piadosa, que nos adelantaba mirándonos. Cada uno de ellos tenía los ojos negros y cóncavos, la faz pálida y tan demacrada que a través de la piel se notaba la forma de los huesos. No creo que Erexiton se viese reducido a una piel tan seca cuando más tuvo que temer el hambre. Yo decía, pensando en mí mismo, «He aquí cómo era la nación que perdió a Jerusalén cuando María llegó a devorar a su propio hijo». Sus ojos parecían anillos sin piedras. Aquellos que en el rostro del hombre leen «homo» hubieran conocido allí con facilidad la «m». ¿Quién creería, ignorando la causa, que el olor de una fruta y de una agua pudiera, excitando su deseo, reducirlos a aquel extremo? Yo estaba asombrado al verles tan hambrientos, porque aún no conocía la causa de su demacración y de sus tristes escamas. Cuando desde la profunda cavidad de su cabeza dirigió hacia mí sus ojos una sombra y me miró fijamente, después exclamó en alta voz: «¡Qué gracia se me concede!». Nunca lo hubiera reconocido por su rostro, pero su voz me recordó todo lo que sus facciones habían absorbido en sí mismas, y esta chispa encendió en mí el completo conocimiento de aquel rostro cambiado, y reconocí el de Forese. «¡Ah!», me dijo, «no fijes tu atención en esta lepra árida que me decolora la piel ni en la carne que me falta. Pero dime la verdad con respecto a ti, y dime quiénes son aquellas dos almas que te guían. No me detendré hasta que me lo digas». «Tu rostro, que ya he llorado por muerto, me excita ahora nuevos deseos de llanto», le respondí, «al verle tan desfigurado. Pero dime, por Dios, ¿qué es lo que os demacra tanto? No me hagas hablar de otra cosa mientras dura mi asombro, porque mal puede hablar aquel a quien preocupa otro cuidado». Me contestó: «Desde la eterna justicia cae tal virtud en el agua y en esa planta que hemos dejado más atrás, que me extenúa de esta suerte. Todos esos que cantan llorando por haberse entregado desenfrenadamente al vicio de la gula deben santificarse aquí por medio del hambre y de la sed. El olor que se exhala de los frutos y del agua que se extiende sobre ese follaje excita en nosotros el deseo de comer y de beber, sin que deje de revivir nuestra pena una sola vez cuando damos la vuelta por este espacio. He dicho pena cuando debía decir consuelo, porque la voluntad que nos conduce hacia ese árbol es la misma que condujo a Jesucristo a decir lleno de gozo «Elí», cuando nos redimió con la sangre de sus venas». «Forese», repuse, «desde aquel día en que cambiaste el mundo por mejor vida, no han transcurrido aún 5 años. Si la facultad de pecar concluyó en ti antes de que sobreviniera la hora del saludable dolor que nos reconcilia con Dios, ¿cómo es que has venido aquí arriba? Creía encontrarte abajo, donde el tiempo con el tiempo se repara». Respondióme: «Minella es la que con sus ruegos asiduos me ha conducido a beber el grato ajenjo del dolor. Con sus devotas oraciones y sus suspiros me ha sacado del sitio donde se espera y librado de los otros círculos. Mi viudita, a quien amé mucho, es tanto más querida y agradable a Dios, cuanto más solícita es en obrar bien, porque la barballa de Cerdeña tiene mujeres mucho más púdicas que la barballa donde la he dejado. Oh dulce hermano, ¿qué quieres que te diga? Ante mi vista se presenta un tiempo futuro por el cual el presente no será muy antiguo y en el que se prohibirá desde el púlpito a las descaradas florentinas ir enseñando los pechos. ¿Qué mujeres bárbaras ni sarracenas hubo jamás que para hacerlas encubiertas hubiera necesidad de apelar a penas espirituales o a otras restricciones? Pero si las impúdicas estuviesen seguras de lo que el cielo les prepara pronto, tendrían ya la boca abierta para aullar. Porque si mi previsión no me engaña, serán entristecidas antes de que salga el bozo al niño que ahora se consuela con la nana. Ah, hermano, no te nos ocultes más. Estás viendo que yo, no solo yo, sino todas estas almas, miran el sitio donde tu cuerpo ha velado al sol. Entonces le dije, si recuerdas cómo fuiste para conmigo y cómo fui para contigo, este recuerdo te será aún doloroso. De aquella vida me sacó el otro día ese que va delante de mí, cuando se ostentaba redonda la hermana de aquel, y le designé el sol. Ese sabio me ha guiado a través de la profunda noche por entre verdaderos muertos y con mi verdadera carne que le sigue. Su auxilio me ha sostenido hasta aquí, en las cuestas y recodos del monte, que hace que sean rectos los que tan torcidos hizo el mundo. Me ha dicho que me acompañaría hasta que me encuentre donde estará Beatriz. Entonces es preciso que me quede sin él. Virgilio es ese que me habló así, y se le indiqué con el dedo. El otro es aquella sombra por quien hubo hace poco tales sacudimientos en todos los ámbitos de vuestro monte que de sí la rechaza. Fin del canto 23 del Purgatorio. Canto 24 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ni la conversación detenía nuestra marcha, ni esta aquella, sino que a pesar de ir hablando, caminábamos bastante deprisa, como la nave impelida por un viento favorable. Las sombras, que parecían cosas dos veces muertas, daban a conocer en las cavidades de sus ojos la admiración que yo les causaba, después que se apercibieron de que aún vivía. Yo, continuando mi discurso, dije, «Esa sombra, quizá por causa de otros, se dirige hacia arriba con más lentitud de lo que haría. Pero dime, si es que lo sabes, ¿dónde está la picarda? Dime si entre toda esa multitud que me mira de ese modo hay alguna persona digna de fijar la atención en ella. Mi hermana, que no sé qué fue más, si bella o buena, alegre triunfa ya de su corona en el alto Olimpo». Tal fue lo que dijo desde luego. Después añadió, «Aquí no está prohibido nombrar a alguno, tanto es lo que el hambre ha alterado nuestra semejanza. Ese, y lo señaló con el dedo, es Buenayunta de Luca, y aquel que está más lejos y más demacrado que los otros, tuvo a la Santa Iglesia en sus brazos. Fue de Tours, y ahora expía por medio del ayuno las anguilas de Bolsena que hacía cocer en vino generoso». Me fue citando otros muchos uno a uno, y todos parecían contentos al oír sus nombres, porque no vi que ninguno de ellos hiciera algún gesto desdeñoso. Entre aquellos hambrientos que mascan en el vacío vi a Ubaldino de la Pila y a Bonifacio, que apacentó a muchos con su cayado. Vi al señor marqués, que tuvo tiempo para beber en Forlí con menos sed, y fue tal que nunca se sintió saciado. Pero como aquel que mira y después simpatiza más con uno que con otro, así hice yo con aquel de Luca, que parecía conocerme más que los demás. Murmuraba y no sé qué chentuca, le oía yo donde él sentía la herida de la justicia que así le atormentaba. «Oh alma», le dije, «que tan deseosa pareces de hablar conmigo, haz de suerte que te oiga y que tu conversación nos satisfaga a ambos». Él empezó a decir, «Ha nacido una mujer que no lleva aún el velo, por quien te será agradable mi ciudad, por más que haya quien la reprenda. Tú te irás con esta predicción. Si has padecido algún error en lo que murmuro, te lo desvanecerán los hechos que sucedan. Pero dime, ¿No estoy viendo al que acaba de dar a luz las nuevas rimas que empiezan así? ¿Donne cabete l'intelletto d'amore? Le contesté, yo soy el que cuando amor me inspira, observo y lo voy expresando según lo que él me dicta. Oh, hermano, ahora veo, repuso, el nudo que al notario y a Guitonne y a mí nos ha apartado lejos de ese estilo dulce y nuevo que oigo. Bien veo que vuestras plumas siguen fielmente al que les dicta, lo que no ha sucedido con las nuestras, y aquel que más quiere remontarse no distingue un estilo de otro, y como si estuviera satisfecho con lo dicho, se calló. Como las aves que pasan el invierno junto al Nilo forman algunas veces una bandada y después vuelan con más velocidad y en hilera, así toda la gente que allí estaba, volviendo el rostro, aceleró el paso ligera ya por su demacración y su deseo, y así como el hombre que está cansado de correr deja que sigan adelante sus compañeros y continúa su marcha lentamente hasta que cesa la agitación de sus pulmones, del mismo modo dejó Forese pasar adelante a la santa Grey diciendo, «¿Cuándo te volveré a ver?». «No sé cuánto he de vivir», le respondí, «pero no será tan próximo mi regreso, que llevado por mi deseo no haya llegado ya antes a la orilla, porque el sitio donde fui colocado para vivir se despoja de día en día y cada vez más del bien, y parece destinado a una triste ruina». «Ve pues», repuso, «que ya estoy viendo al que tiene mayor culpa arrastrado a la cola de un animal hacia el valle donde nadie se ve libre de sus faltas». El animal a cada paso va más rápido, aumentando siempre su celeridad, hasta que tropieza y abandona el cuerpo vilmente destrozado. «Esas esferas no darán muchas vueltas», y dirigió sus ojos al cielo, «sin que sea claro para ti lo que mis palabras no pueden ampliar más. Ahora te dejo, porque el tiempo es caro en este reino, y yo pierdo mucho caminando a tu lado». Cual jinete que se adelanta al galope de entre el escuadrón que avanza a fin de alcanzar el honor del primer choque, del mismo modo y con mayores pasos, se separó de nosotros aquel espíritu, y yo quedé en el camino con aquellos dos que fueron tan grandes generales del mundo. Cuando estuvo bastante lejos de nosotros, de modo que mis ojos no podían seguirle, como tampoco podía mi mente alcanzar el sentido de sus palabras, vi las ramas frescas y cargadas de frutas de oro manzano, no muy apartadas de mí, por estar entonces vuelto hacia aquel lado. Bajo él distinguí mucha gente levantando las manos, gritando no sé qué en dirección del follaje, como los niños que llenos de vanos deseos piden que se les dé lo que anhelan sin que aquel a quien ruegan les responda, sino que por el contrario, para excitar más sus deseos, tiene elevado y sin ocultar lo que causa su anhelo. Después se marchó como desengañada y nosotros nos acercamos entonces al gran árbol que rechaza tantos ruegos y tantas lágrimas. Pasad adelante sin aproximaros, más arriba existe otro árbol cuyo fruto fue mordido por Eva, y este es un retoño de aquel. Así decía no sé quién entre las ramas, por lo cual Virgilio, Stacio y yo seguimos adelante estrechándonos cuanto pudimos hacia el lado del camino que se eleva. Acordaos, decía la voz, de los malditos formados en las nubes que repletos combatieron a Teseo con su doble pecho. Acordaos de los hebreos que mostraron al beber su molicie, por lo que Gedeón no los quiso por compañeros cuando descendió las colinas cerca de Madián. De este modo, aproximándonos a uno de los bordes, seguimos adelante oyendo los diferentes pecados de la gula, seguidos de las miserables consecuencias de aquel vicio. Después, entrando nuevamente en medio del camino, nos adelantamos mil pasos y aún más, reflexionando cada cual y sin hablar. «¿Qué vais pensando vosotros tres solos?», dijo de improviso una voz que me hizo estremecer como los animales asustadizos y poltrones. Levanté la cabeza para ver quién fuese y jamás se vieron en un horno vidrios o metales tan luminosos y rojos como vi a uno que decía, «Si queréis llegar hasta arriba, es preciso que deis por aquí la vuelta, por aquí va el que quiere ir en paz». Su aspecto me había deslumbrado la vista, por lo cual volví la cabeza hacia mis doctores como hombre que va siguiendo lo que escucha. Y cual la brisa de mayo, mensajera de la aurora, se agita y embalsama el aire, impregnada de la hierba y de las flores, Así sentí un viento agitarse sobre mi frente y moverse la pluma que me hizo percibir los efluvios de la ambrosía, oyendo decir al mismo tiempo: «Bienaventurado aquel a quien ilumina tanta gracia que la inclinación a comer no hace arder en su corazón desmesurados deseos y sólo tiene el hambre que es razonable». Fin del canto 24 del Purgatorio. Canto 25 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era la hora en que no debía demorarse nuestra subida, pues el sol había dejado el círculo meridional al toro y la noche al escorpión. Así que, como hombre que no se detiene, sino que sigue su camino, a pesar de lo que se encuentre, si le estimula el aguijón de la necesidad, de igual suerte entramos nosotros por la abertura del peñasco, uno delante de otro, tomando la escalera que por su angostura obliga a separarse a los que la ascienden. Y como la joven cigüeña que extiende sus alas deseosa de volar, y no atreviéndose a abandonar el nido, las pliega nuevamente, lo mismo hacía yo, llevado de un ardiente deseo de preguntar, que se inflamaba y se extinguía, hasta que llegué a hacer el ademán del que se prepara a hablar. A pesar de lo rápido de nuestra marcha, mi dulce padre no dejó de decirme: «Dispara el arco de tu palabra, que tienes tendido hasta el hierro». Entonces abrí la boca con seguridad y empecé a decir: «¿Cómo es posible enflaquecer donde no hay necesidad de alimentarse? Si te acordarás de cómo se consumió Meleagro al consumirse un tizón», respondió, «no te sería ahora tan difícil comprender esto, y si considerases cómo se agita la imagen del cuerpo humano, al agitarse este mismo cuerpo, lo que ahora ves duro te parecería blando, pero para que quede satisfecho tu deseo, ahí tienes a Astacio, a quien llamo y suplico sea el médico de sus heridas. Si disipo las tinieblas que rodean estas cosas secretas y eternas», respondió Astacio, «allí donde estás, sírvame de disculpa el no poder negarme a ello». Después continuó: «Hijo mío, si tu mente recibe y guarda mis palabras, te darán la luz que deseas sobre el punto de que hablas. La sangre más pura que no absorben nunca las alteradas venas y que queda como el residuo de los alimentos que se quitan de la mesa, adquiere en el corazón una virtud a propósito para reproducir los miembros humanos como aquella que va por las venas a transformarse en dichos miembros. Más bien digerida, desciende a una parte que es mejor callar que nombrar, y allí germina después sobre la sangre de otro en el vaso natural. Una y otra sustancia se mezclan, aquella dispuesta a recibir la impresión, esta a producir por efecto de la perfección del sitio de donde recibe dicha impresión. Una vez que se ha unido la sangre viril a la otra, empieza desde luego a operar, coagulando primero y después vivificando lo que con su naturaleza ha formado. Convertida ya en alma la virtud activa, como una planta, pero con la diferencia de que ésta sigue su camino, mientras que la otra ha llegado ya a la orilla, obra después de tal modo que se agita y siente como una esponja, y enseguida emprende la organización de las potencias de que es el germen. Hijo mío, la virtud que procede del corazón del padre y de la que la naturaleza hace derivar todos los miembros, tan pronto se ensancha como se dilata, pero no puedes comprender aún cómo el hombre de animal pasa a ser racional, pues este punto es tal que uno más sabio que tú incurrió con su doctrina en el error de separar del alma la posible inteligencia, porque no vio que ésta, para comprender, hiciese uso de algún órgano corporal. Abre tu corazón a la verdad que te presento y sabe que en cuanto el articular del cerebro del feto es perfecto, el primer motor se dirige placentero hacia aquella obra maestra de la naturaleza y le infunde un nuevo espíritu lleno de virtud que atrae a su sustancia lo que allí encuentra de activo y se convierte en una alma sola que vive y siente y gira sobre sí misma. A fin de que te causen menos admiración mis palabras, considera el calor del sol, que se transforma en vino si se une al humor que sale de la viña. Cuando la quesis no tiene ya lino, el alma se separa del cuerpo, llevándose consigo, encerradas en su virtud, todas sus potencias divinas y humanas. Las otras quedan como mudas, pero la memoria, la inteligencia, la voluntad, son en su acción mucho más sutiles que antes. El alma separada del cuerpo llega maravillosamente por sí misma a una de las orillas, donde conoce el camino que le está reservado. En cuanto se encuentra circunscrita en él, la virtud informativa irradia en torno del mismo modo que cuando vivía en sus miembros, y como el aire, cuando el tiempo está lluvioso, se presenta adornado de distintos colores por los rayos del sol que en él se reflejan, de igual suerte, el aire de alrededor toma la forma que le imprime virtualmente el alma que está allí detenida. Y semejante después a la llama que sigue en todos sus movimientos al fuego, la nueva forma va siguiendo al espíritu. Por fin, como el alma aparece por esta forma, se le llama sombra, organizando enseguida cada uno de sus sentidos hasta el de la vista. En virtud de este cuerpo aéreo hablamos, reímos, derramamos lágrimas y suspiramos, como habrás podido observar por el monte. Según que nuestros deseos y las demás pasiones se vean excitados, la sombra toma diferentes figuras. Tal es la causa de lo que te admira. Habíamos llegado ya al círculo de la última tortura y dirigídonos hacia la derecha, cuando llamó nuestra atención otro cuidado. Allí, el borde de la montaña lanzaba con ímpetu la llama hacia el exterior y la orilla opuesta del camino daba paso a un viento que, dirigiéndose hacia arriba, aviva el fuego y lo aleja de sí. Por esta razón, no será preciso caminar de uno en uno por el lado descubierto del camino, de modo que si por una parte me causaba temor el fuego, por otra me lo causaba el despeñarme. Mi guía decía: «Por estos sitios es preciso enfrenar los ojos, porque con poco basta para equivocarse». «Summae Deus Clementiae», oí entonces cantar, en medio de aquel gran ardor, lo que excitó en mí un deseo no menos ardiente de volverme, y vi a varios espíritus andando por la llama, y continué mirándolos, si bien, de cuando en cuando, fijaba la vista en mis pasos. Después de la última estrofa de este himno, decían en alta voz: «Virum non cognosco», y después volvían a entonar aquel en voz baja. Terminado nuevamente, gritaban: «Diana se quedó en el bosque y arrojó de él a Elice, que había probado el veneno de Venus». Volvían enseguida a su canto y citaban después ejemplos de mujeres y maridos que fueron castos según lo ordenan la virtud y el matrimonio. Esto, según creo, les basta por todo el tiempo que el fuego les quema. Por medio de tal cuidado y de tal pasto, es preciso que se cicatrice su herida, la última del purgatorio. Fin del canto 25 del Purgatorio. Canto 26 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras que uno tras otro íbamos por el borde del camino, el buen maestro decía muchas veces: «Mira y ten cuidado, pues ya estás advertido». Daba en mi hombro derecho el sol, que irradiando cambiaba en blanco el color azulado del occidente. Con mi sombra hacía parecer más roja la llama, y ante tal indicio vi muchas almas que al andar parecían muy preocupadas. Con este motivo se pusieron a hablar de mí y empezaron a decir: «Parece que éste no tenga un cuerpo ficticio». Después se cercioraron, aproximándose a mí cuanto podían, pero siempre con el cuidado de no salir de donde no ardieran. «Oh tú que vas en pos de los otros, no por ser el más lento, sino quizá por respeto, respóndeme a mí, a quien abrasan la sed y el fuego». «No necesito solamente yo tu respuesta, sino todos estos que tienen mayor sed que deseo de agua fría los pueblos de la Etiopía y de la India. Dinos cómo es que formas con tu cuerpo un muro que se antepone al sol, como si no hubieras caído aún en las redes de la muerte». Así me hablaba una de aquellas sombras, y yo me habría explicado si no hubiera atraído mi atención otra novedad que apareció entonces. Por el centro del camino inflamado venía otra multitud de almas con el rostro vuelto hacia las primeras, lo cual me hizo contemplarlas asombrado. Por todas partes vi apresurarse a las sombras y lanzarse una en brazos de otra, sin detenerse y contentándose con tan breve abrazo. Semejantes a las hormigas, que en medio de las largas hileras que forman, van a encontrarse cara a cara, quizá para conocer su camino o su botín. Una vez terminada tan placentera acogida, y antes de fijar el primer paso, todas se ponían a gritar con todas sus fuerzas, las recién llegadas, «¡Sodoma y Gomorra!», y las otras, «En la vaca entró Pasífae porque el toro acudiera a su lujuria». Después, como grullas, que en parte dirigiesen su vuelo hacia los montes Rifeos y en parte hacia las ardientes arenas, aquellos ahumados por el hielo y éstas por el sol, así se alejaba una parte de aquellas almas, acercándose la otra, volviendo a entonar entre lágrimas sus primeros cantos y a decir a gritos lo que más necesitan. Como anteriormente se aproximaron a mí las mismas almas que me habían preguntado, atentas y prontas a escucharme. Yo, que dos veces había visto su deseo, empecé a decir: «Oh almas seguras de llegar algún día al estado de paz, mis miembros no han quedado allá verdes ni maduros, sino que están aquí conmigo, con su sangre y con sus coyunturas. Voy por aquí arriba a fin de no ser ya más ciego. Sobre nosotros existe una mujer que nos alcanza esta gracia, por la cual llevo por vuestro mundo mi cuerpo mortal. Pero decidme, así se logre en breve vuestro mayor deseo y ojalá os acoja el cielo que está lleno de amor y se extiende más anchuroso. Decidme, a fin de que yo pueda ponerlo por escrito, quiénes sois y quién es aquella turba que viene en pos de vosotros». No de otra suerte se turba el estúpido montañés en medio de su mudo asombro, cuando grosero y salvaje entra en una ciudad, como pareció turbarse cada una de aquellas sombras, pero repuestas de su estupor, el cual se calma pronto en los corazones elevados, empezó a decirme la que anteriormente me había preguntado: «Dichoso tú, que por nuestros pasos adquieres experiencia para vivir mejor. Las almas que no vienen con nosotros cometieron el pecado por el que César, en medio de su triunfo, oyó que se burlaban de él y le llamaban reina. Se alejan gritando «Sodoma», dirigiéndose los reproches que has oído, añadiendo al fuego que les abrasa el que les produce su vergüenza. Nuestro pecado fue hermafrodita, pero como no observamos la ley humana y seguimos nuestro bestial apetito, citamos para nuestro oprobio, cuando nos alejamos, el nombre de aquella que se transformó en bestia bajo una cubierta de bestia. Ya conoces nuestras acciones y el delito que cometimos. Si por nuestros nombres quieres conocer quiénes somos, ni sabré decírtelos, ni tengo tiempo para ello. Satisfaré, sin embargo, tu deseo diciéndote el mío. Yo soy Guido Guinicelli, y ya me purifico por haberme arrepentido antes de mi última hora. Como los dos hijos de Licurgo acudieron a socorrer a su madre a consecuencia de la tristeza de aquel, tal hice yo, pero no con tanta presteza, cuando oí nombrarse a sí mismo, a mi padre y al de otros muchos mejores que yo, que han escrito rimas de amor dulces y graciosas, y sin oír ni hablar, caminé por largo tiempo pensativo, contemplándole, aunque a causa del fuego no me podía aproximar. Cuando me cansé de mirarle, me ofrecí de todo corazón en su servicio con aquellos juramentos que hacen creer en las promesas. Me contestó: «Me dejas, por lo que oigo, una huella tan profunda y clara que el leteo no puede borrarla ni oscurecerla. Pero si tus palabras han jurado la verdad, dime por qué razón manifiestas que me quieres en tus frases y en tus palabras». Le contesté: «Vuestras dulces rimas harán preciosos los manuscritos que las contienen, tanto como dure el lenguaje moderno». «Oh, hermano», replicó, «ese que te señalo con el dedo», e indicó un espíritu que iba delante de él, «fue el mejor obrero de su lengua materna. Sobrepujó a todos en sus versos amorosos y en la prosa de sus narraciones, y dejó hablar a los necios que creen que el Lemosín es mejor que él, que vuelven la cabeza hacia el ruido más bien que hacia la verdad, y detienen así su opinión antes de dar oídos al arte o a la razón. Así obraron muchos de los antiguos con respecto a Gitone, colocándole, merced a sus gritos, en el primer lugar, hasta que lo ha vencido la verdad con los méritos adquiridos por otras personas. Ahora, si tienes el alto privilegio de poder penetrar en el claustro en el que Cristo es abad del colegio, dile por mí, del Padre nuestro, todo lo que necesitamos nosotros, los habitantes del purgatorio, para que no podamos pesar más». Luego, tal vez para hacer sitio a otro que venía en pos de él, desapareció entre el fuego, como desaparece el pez en el fondo del agua. Yo me adelanté un poco hacia el que me había designado y le dije que mi deseo preparaba a su nombre una grata acogida. Él empezó a decir donosamente: «Tan mabellis vostre cortés desman, quieu no me puosc nim voil a vos cobrire. Je suis Arnaud, que plore et vai cantant. Consiros vei la pasada follor, e vei jautzen lo joi que esper deman. Ara vos prec per aquel ja valor, que us guida al som sens fren e sens calina, soveña vos atemprar ma dolor». Después se ocultó en el fuego que les purifica. Fin del canto 26 del Purgatorio. Canto 27 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El sol estaba ya en aquel punto desde donde lanza sus primeros rayos sobre la ciudad en que se derramó la sangre de su Hacedor. El Ebro caía bajo el alto signo de Libra y las ondas del Ganges estaban arrastradas por el ardor del mediodía, por lo cual iba a desaparecer el día, cuando se nos apareció placentero el ángel de Dios, que apartado de la llama se puso en la orilla a cantar «Beati mundo corde», en voz bastante más viva que la nuestra. Después dijo: «No se sigue adelante, almas santas, si el fuego no os muerde antes. Entrad en él y no os hagáis sordas al cántico que llegará hasta vosotras». Así habló cuando estuvimos cerca de él, por lo que me quedé al oírle como aquel a quien arrojan en la fosa. Elevé mis manos entrelazadas mirando al fuego, y se representaron vivamente en mi imaginación los cuerpos humanos que había visto arder. Mis buenos guías se volvieron hacia mí, y Virgilio me dijo: «Hijo mío, aquí puedes encontrar un tormento, pero no la muerte. Acuérdate, acuérdate. Y si te guié sano y salvo sobre Gerión, ¿qué haré ahora que estoy más cerca de Dios? Ten por cierto que aunque estuvieras 1000 años en medio de esa llama, no perderías un solo cabello, y si acaso crees que te engaño, ponte cerca de ella, y como prueba aproxima con tus manos al fuego la orla de tu ropa. Depón, pues, depón todo temor, vuélvete hacia aquí y ven por demás seguro». Yo, sin embargo, permanecía inmóvil, a pesar de mi conciencia. Cuando vio que me quedaba quieto y obstinado, repuso algo turbado: «Hijo mío, repara en que entre Beatriz y tú solo existe ese obstáculo. Así como al oír el nombre de Tisbe, Piramo cercano a la muerte abrió los ojos y la contempló bajo la morera que desde entonces echó frutos encarnados, así yo, venciendo mi obstinación, me dirigí hacia mi sabio guía al oír el nombre de que siempre está ocupada mi mente». Entonces él sacudió la cabeza y dijo: «¿Cómo? ¿Queremos permanecer aquí?», y sonrió como se sonríe al niño a quien se conquista con una fruta. Después se metió en el fuego delante de mí, rogando que viniese detrás a Estacio, que durante todo el camino se había interpuesto entre ambos. Cuando estuve dentro, me hubiera arrojado de buen grado para refrescarme en medio del vidrio ardiente, tan desmesurado era el calor que allí se sentía. Mi dulce padre, para animarme, me iba hablando de Beatriz, diciendo: «Paréceme ver ya a sus ojos». Nos guiaba una voz que cantaba más allá, y nosotros, atentos solamente a ella, salimos del fuego por donde debía subirse. «Venite, benedicti patris mei», se oía en medio de un resplandor tal que me ofuscó y no lo pude mirar. «El sol se va», añadió, «y viene la noche. No os detengáis, sino acelerad el paso, mientras que el horizonte no se oscurezca». El sendero subía recto a través de la peña hacia el oriente, y yo interrumpía delante de mí los rayos del sol, que ya se mostraba fatigado. Habíamos subido pocos escalones cuando mis sabios guías y yo nos apercibimos por mi sombra que se desvanecía de que tras nosotros se ocultaba el sol, y antes de que en toda su inmensa extensión tomara el horizonte el mismo aspecto y de que la noche se hubiera esparcido por todas partes, cada uno de nosotros hizo de un escalón su lecho, porque la naturaleza del monte, más bien que nuestro deseo, nos impedía subir. como las cabras que antes de haber satisfecho su apetito iban veloces y atrevidas por los picos de los montes, y una vez saciado éste, se quedan rumiando tranquilas a la sombra, mientras que el sol hierve, guardadas por el pastor, que apoyado en su callado cuida de ellas, o como el pastor que se queda fuera y pernocta cerca de su rebaño para preservarlo de que lo disperse alguna bestia feroz, así estábamos entonces nosotros tres, yo como cabra y ellos como pastores, estrechados por los dos lados de aquella abertura. Poco alcanzaba nuestra vista de las cosas que había fuera de ella, pero por aquel reducido espacio veía yo las estrellas más claras y mayores de lo acostumbrado. Rumiando de esta suerte y contemplándolas, me sorprendió el sueño que muchas veces predice lo que ha de sobrevenir. En la hora, según creo, en que Citerea, que parece siempre abrasada por el fuego del amor, lanzaba desde oriente sus primeros rayos sobre la montaña, me parecía ver entre sueños una mujer joven y bella que iba recogiendo flores por una pradera y decía cantando: «Sepa todo aquel que pregunta mi nombre que yo soy Lía y voy extendiendo en torno mis bellas manos para formarme una guirnalda. Para agradarme delante del espejo me adorno aquí, pero mi hermana Raquel no se separa jamás del suyo y permanece todo el día sentada ante él. A ella le gusta contemplar sus hermosos ojos, como a mí adornarme con mis propias manos. Ella se satisface con mirar, yo con obrar. Ya ante los esplendores que preceden al día, que son tanto más gratos a los peregrinos, cuanto que al volver estos a su patria les indican que el sitio en que se albergan está menos lejano de ella, huían por todas partes las tinieblas y con ellas mi sueño, por lo que me levanté y vi a mis grandes maestros levantados también. El dulce fruto que por tantas ramas va buscando la solicitud de los mortales calmará hoy tu hambre». Tales fueron las palabras que me dirigió Virgilio, palabras que me causaron un placer como no ha habido obsequio que lo causara nunca. Acrecentóse tanto en mí el deseo de llegar a la cima del monte que a cada paso que daba sentía crecer alas para mi vuelo. Cuando hubimos recorrido toda la escalera y estuvimos en el último escalón, Virgilio fijó en mí sus ojos y dijo: «Has visto el fuego temporal y el eterno, hijo mío, y has llegado a un sitio donde no puedo ver nada más por mí mismo. Con ingenio y con arte te he conducido hasta aquí. En adelante sírvate de guía tu voluntad. Fuera estás de los caminos escarpados, de las estrechuras. Mira el sol que brilla en tu frente, mira la hierba, las flores, los arbustos que se producen solamente en esa tierra. Mientras que llegan radiantes aquellos hermosos ojos que entre lágrimas me hicieron acudir en tu socorro, puedes sentarte y puedes pasear entre aquellas flores. No esperes ya mis palabras ni mis consejos. Tu albedrío es libre, recto y sano, y sería una falta no obrar según lo que él te dicte. Así pues, ensalzándote sobre ti mismo, te corono y glorifico». Fin del canto 27 del Purgatorio. Canto 28 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Deseoso ya de observar en su interior y en su alrededor la divina selva, espesa y viva, que amortiguaba la luz del nuevo día, dejé sin esperar más la orilla yendo lentamente a través del campo por un suelo que por todas partes despedía gratos aromas. Una aura dulce y que no podía cambiar me oreaba la frente con no mayor fuerza que la de un viento suave. Las hojas, prontas a temblar bajo este dulce céfiro, se inclinaban hacia el lado por donde el monte sagrado proyecta su primera sombra, sin separarse no obstante tanto de la línea recta que los pajarillos dejaran por esa causa de practicar sobre sus copas su arte, sino que llenos de alegría y cantando saludaban a las primeras horas del día entre las hojas que mezclaban su murmullo con las armoniosas rimas de aquellos. Tal es el rumor que de rama en rama se esparce por los pinos en la orilla de Chiasi cuando Éolo deja escapar el siroco. Ya me habían transportado mis lentos pasos al interior de la antigua selva y tanto que no podía ver el sitio por donde había entrado, cuando me vi impedido de poder avanzar por un río que hacia la izquierda hacía doblegarse bajo sus pequeñas linfas a las hierbas que brotaban en sus orillas. Todas las aguas que aquí abajo son más puras parecerían tener alguna mezcla comparadas con aquellas que no ocultan nada, aunque corran oscurecidas bajo una perfecta sombra, que no da paso nunca a los rayos del sol ni de la luna. Detuve mis pasos y con los ojos atravesé aquel riachuelo para admirar la gran variedad de sus frescas arboledas, y allí se me apareció, como aparece súbitamente una cosa maravillosa, que desvía de nuestra mente todo otro pensamiento, una mujer sola, que iba cantando y cogiendo flores de entre las flores de que estaba esmaltado todo su camino. ¡Ah, hermosa dama, que te abrasas a los rayos de amor! Si debo dar crédito a las facciones que suelen ser reflejos del corazón, dígnate adelantarte, le dije, hacia este riachuelo lo bastante para que pueda oír qué es lo que cantas. Tú traes a mi memoria el sitio donde estaba y cómo era Proserpina cuando la perdió su madre y ella perdió sus lozanas flores. Como una mujer que al bailar gira sobre sí misma con los pies unidos, poniendo apenas uno delante de otro, así se dirigió aquella hacia mí sobre las florecillas amarillas y encarnadas, semejante a una virgen que inclina sus modestos ojos. Satisfizo mis súplicas, aproximándose tanto, que llegaba hasta mí la dulce armonía de su canto y sus palabras claras y distintas. Así que estuvo en el sitio donde las hierbas están bañadas por las ondas del lindo riachuelo, me concedió el favor de levantar sus ojos. No creo que saliera tal resplandor bajo las cejas de Venus cuando su hijo la hirió inconsideradamente. Ella sonreía desde la orilla derecha, cogiendo mientras tanto las flores que aquella dichosa tierra produce sin necesidad de simiente. El río nos separaba a la distancia de 3 pasos, pero el Helesponto, por donde pasó Jerjes, freno que modera aún el orgullo humano, no fue tan odioso a Leandro por el impetuoso movimiento de sus aguas entre Sesto y Abido, como lo era para mí por no abrirme paso. «Sois recién llegados», dijo ella, «y quizá porque me sonrío en este sitio escogido por nido para la humana naturaleza, os causo asombro y quizá alguna sospecha. Pero el salmo de Lectasti esparce una luz que puede disipar las nubes de vuestro entendimiento. Y tú que vas delante y me has rogado que hable, dime si quieres oír otra cosa, que yo responderé con presteza a todas tus preguntas, hasta dejarte satisfecho». «El agua», le dije, «y el rumor de la floresta impugnan en mi interior una nueva fe sobre una cosa que he oído y que es contraria a esta». A lo que ella contestó: «Te diré cómo procede de su causa eso que te admira, y disiparé la nube que te ciega. El sumo bien, que se agrada a sí mismo, hizo al hombre bueno y apto para el bien, y le dio este sitio por arras en señal de eterna paz. El hombre, por sus culpas, permaneció aquí poco tiempo. Por sus culpas cambió su honesta risa y su dulce pasatiempo en llanto y en tristeza. A fin de que todas las conmociones que bajo este monte excitan las exhalaciones del agua y de la tierra, que van mientras pueden tras el calor, no molestasen al hombre, se elevó este monte hacia el cielo tanto cuanto has visto, y se ve libre de todas ellas desde el punto donde se cierra su puerta. Ahora bien, como el aire agita en torno de la tierra con la primera bóveda movible del cielo, si el círculo no está roto por algún sitio, un movimiento semejante viene a repercutir en esta altura, que está libre de toda perturbación en medio del puro aire, produciendo este ruido en la selva porque es espesa. Y la planta sacudida comunica su propia virtud generativa al aire, el cual, girando alrededor de la tierra, depone dicha virtud, y la otra tierra, según que es apta por sí misma o por su cielo, concibe y produce diversos árboles de diferentes especies. Una vez oído esto, no te parecerá ya maravilloso que haya plantas que broten sin semillas aparentes. Debes saber además que la santa campiña en que te encuentras está llena de toda clase de semillas y que encierra frutos que allá abajo no se cogen. El agua que ves no brota de alguna vena que esté renovada continuamente por los vapores que el frío del cielo convierte en lluvia, como un río que adquiere o pierde caudal, sino que sale de una fuente invariable y segura que recibe de la voluntad de Dios cuanto derrama por 2 partes. Desde esta desciende con una virtud que borra la memoria del pecado, desde la otra renueva la de toda buena acción. Por aquí se llama Leteo, por el otro lado Eunoe. y no produce sus efectos si no se bebe en aquel primero que en éste. Su sabor está por encima de todos los demás, y aunque tu sed esté lo bastante mitigada para que te informes más, por una gracia especial, te daré aún un corolario, y no creo que mis palabras te sean menos gratas, si por ti van aún más allá de mis promesas. Aquellos que antiguamente fingieron la edad de oro y su estado feliz, quizá soñaron que el Parnaso estaba en este sitio. Aquí fue inocente el origen de la raza humana. Aquí la primavera y los frutos son eternos. Este es el verdadero néctar de que todos hablan. Entonces me volví completamente hacia mis poetas y vi que habían acogido con una sonrisa esta última explicación. Después dirigí mis ojos hacia la bella dama. Fin del canto 28 del Purgatorio. Canto 29 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cantando como mujer enamorada y como complemento de sus últimas palabras, entonó Beati quorum tecta sunt peccata, y como ninfas que se van solas por las umbrías selváticas, deseosas unas de huir y otras de ver el sol, se puso en marcha contra el curso del río, caminando por la orilla, y yo, poniéndome al igual suyo, seguí sus cortos con mis cortos pasos. Entre los dos no habíamos adelantado a un ciento, cuando las orillas, sin dejar de ser equidistantes, presentaron una curva de modo que me volví hacia adelante. No siguió así nuestro camino por mucho tiempo, cuando la dama se volvió enteramente hacia mí, diciendo: «Hermano, mira y escucha». Y he aquí que un súbito resplandor recorrió la gran selva por todas sus partes, tan brillante que dudé si había sido un relámpago. Pero como éste desaparece con la misma celeridad que aparece, y aquel fulgor resplandecía más cuanto más duraba, decía entre mí: «¿Qué será esto?». Circulaba por el luminoso aire una dulce melodía, por lo cual mi buen celo me hizo censurar la ligereza de Eva, pues que allí donde obedecían la tierra y el cielo, aquella mujer sola y que apenas concluía de estar formada, no pudo sufrir el permanecer bajo ningún velo. Cuando se hubiera permanecido resignada bajo él, hubiera yo experimentado más pronto y luego eternamente aquellas inefables delicias. Mientras que yo iba como en suspenso por entre tantas primicias del placer eterno, y deseoso todavía de más dichas, apareció ante nosotros el aire, semejante a un gran fuego, bajo las verdes ramas, y la dulce armonía que habíamos percibido llegó hasta nosotros como un canto claro y distinto. ¡Oh sacrosantas vírgenes! Si alguna vez he soportado por vosotras el hambre, el frío y las vigilias, la necesidad me impele a demandar vuestro socorro. Es preciso que Helicona derrame por mí sus aguas y que Urania me ayude a poner en verso cosas difíciles de concebir. Equivocado por la gran distancia que habita entre nosotros y ellos, creí distinguir un poco más allá siete árboles de oro. Pero cuando me hube aproximado tanto que el objeto común que engañara los sentidos no podía, a pesar de la distancia, perder ninguno de sus efectos, la virtud que prepara materia al raciocinio me descubrió que aquellos eran candelabros y que las voces cantaban «Osanna». En su parte superior flameaba el bello orden de los candelabros, más claro que la luna a medianoche y a la mitad de su mes. Me volví lleno de admiración al buen Virgilio, y él me respondió con una mirada no menos impregnada de estupor. Después dirigí mi atención hacia los altos candelabros que avanzaban tan lentamente en nuestra dirección que una recién desposada los hubiera vencido en celeridad. La dama me gritó: «¿Por qué contemplas con tanto ardor esas vívidas luces y no reparas en lo que viene tras ellas?». Entonces vi detrás de aquellas luces, y como sirviéndoles de guía, personajes vestidos de un blanco tan puro como no ha brillado jamás en el mundo. A la izquierda resplandecía el agua y reflejaba la parte izquierda de mi cuerpo, así es que me miraba en ella como en un espejo. Cuando desde mi orilla llegué a un punto en que sólo me separaba el río de aquellos, me detuve para examinar mejor y vi las llamas caminando hacia adelante, dejando tras sí el aire coloreado, semejantes a banderolas extendidas, de modo que en lo alto se veían claramente siete listas, conteniendo aquellos colores de que el sol hace su arco y la luna su cinturón. Aquellas banderolas se extendían por el cielo más allá de lo que alcanzaba mi vista, y según me pareció, se alejaban 10 pasos del último candelabro visible los que venían en seguida. Bajo el hermoso cielo que describo se adelantaban de 2 en 2 24 ancianos coronados de flores de lis. Todos cantaban «Bendita tú eres entre las hijas de Adán, y benditas sean eternamente tus bellezas». Después que las flores y las frescas hierbecillas que había en la otra orilla frente a mí se vieron libres de aquellos espíritus elegidos, como la luz sucede en el cielo a la luz, vinieron tras ellos 4 animales, coronado cada cual de verdes hojas. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con las plumas llenas de ojos, como serían los de Argos si viviesen. Lector, no empleo mis rimas en describir las formas de estos animales, pues me contiene tanto el gasto futuro que no puedo ser ahora pródigo. Pero puedes leer a Ezequiel, que los pinta tales como los vio acudir en las frías regiones, con el viento, con las nubes y con el fuego, y del mismo modo que los encontrarás en sus libros, así se presentaban aquí, si se exceptúa que en cuanto a las alas, Juan está conmigo y se separa de él. El espacio que quedaba entre los 4 lo ocupaba un carro triunfal sobre 2 ruedas que iba tirado por un grifo. Este extendía sus alas entre la lista de en medio y las 3 de ambos lados, sin que interceptara ninguna de ellas, al hendir el espacio entre las mismas comprendido. Se elevaban tanto que se las perdía de vista. En la parte de su cuerpo que era ave tenía los miembros de oro y los demás blancos manchados de encarnado. Escipión el Africano ni aun Augusto hicieron jamás recrearse a Roma en la contemplación de un carro tan bello, y aun comparado con él sería pobre el carro del sol, carro que al desviarse de su camino fue abrasado por los ruegos de la tierra suplicante cuando Júpiter en sus arcanos fue justo. 3 mujeres venían danzando en derredor de la rueda izquierda, una de ellas tan rojiza que apenas se la hubiera distinguido dentro del fuego. La otra era como si su carne y sus huesos hubieran sido de esmeralda. La tercera parecía nieve recién caída. Parecían guiadas tan pronto por la blanca como por la roja, y según el canto de ésta, las demás avanzaban lentas o rápidas. Hacia la izquierda del carro se recreaban otras 4 vestidas de púrpura, ajustando sus movimientos al de una de ellas que tenía 3 ojos en la cabeza. En pos de este coro entrelazado de que me acabo de ocupar, vi 2 ancianos con diferentes vestiduras, pero iguales en su actitud, y cada uno venerable y reposado. Uno de ellos parecía ser de los discípulos de aquel gran Hipócrates, a quien hizo la naturaleza en favor de los seres animados que le son más queridos. El otro demostraba un cuidado contrario, con una espada reluciente y aguda, y tal que a través del río me causó miedo. Después vi 4 de humilde apariencia, y detrás de todos venía un viejo solo y durmiendo, pero con la faz inspirada. Estos 7 estaban vestidos como los 24 primeros, pero no iban coronados de flores de lis, sino de rosas y de otras flores encarnadas. El que los hubiera visto desde poca distancia hubiera jurado que una llama ardía sobre sus cabezas. Cuando el carro estuvo frente a mí, se oyó un trueno, y aquellos dignos personajes, como si se les hubiera prohibido seguir adelante, se detuvieron allí con los 1 candelabros. Fin del canto 29 del Purgatorio. Canto 30 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando se detuvo el septentrión del primer cielo, que no conoció nunca orto ni ocaso, ni otra niebla que el velo que corrió sobre el pecado, y que allí enseñaba a cada cual su deber, como el septentrión más bajo lo enseña al que dirige el timón para llegar al puerto, los veraces personajes que iban entre el grifo y los 7 candelabros se volvieron hacia el carro como hacia el fin de sus deseos, y uno de ellos, como enviado del cielo, exclamó 3 veces cantando «Veni sponsa del Líbano», y todos los demás cantaron lo mismo después que él. Así como los bienaventurados, cuando llegue la hora del juicio final, se levantarán con presteza de sus tumbas, cantando «Aleluya», con su voz recobrada por fin, del mismo modo se elevaron sobre el carro divino, ad vocem tantis enis, 100 ministros y mensajeros de la vida eterna. Todos decían «Benedictus qui venis», y después, esparciendo flores por encima y alrededor, añadían «Manibus o date lilia plenis». Yo he visto al romper el día la parte oriental toda sonrosada, y el resto del cielo adornado de una hermosa serenidad, y la faz del sol naciente cubierta de sombras. De suerte que a través de los vapores que amortiguan su claridad podía sostenerla el ojo por largo tiempo. Del mismo modo, a través de una nube de flores que salía de manos angelicales y caía sobre el carro y en torno suyo, coronada de oliva, sobre un velo blanco, se me apareció una dama cubierta de un verde manto y vestida del color de una llama viva. Mi espíritu, que hacía largo tiempo no había experimentado temor ni estupor en su presencia, no podía reconocerla ayudado de los ojos, pero sintió no obstante el gran poder del antiguo amor a causa de la oculta virtud que de ella emanaba. En cuanto la alta virtud que me había avasallado antes de que yo saliera de la infancia hirió mis ojos, me volví hacia la izquierda con el mismo respeto con que corre el niño hacia su madre cuando tiene miedo o cuando está afligido, para decir a Virgilio: «No ha quedado en mi cuerpo una sola gota de sangre que no tiemble. Reconozco las señales de mi antigua llama». Pero Virgilio nos había privado de él. Virgilio, el dulcísimo padre, Virgilio, que me había sido enviado por aquella para mi salvación. Ni aun todo lo que perdió la antigua madre pudo impedir que mis mejillas enjutas se bañaran en triste llanto. «Dante, no llores todavía, no llores todavía porque Virgilio se vaya, pues es preciso que llores por otra herida». Como el almirante que va de popa a proa examinando la gente que manda los otros buques y la anima a conducirse bien, del mismo modo, sobre el borde izquierdo del carro, vi yo, cuando me volví al oír mi nombre, que aquí se consigna por necesidad, a la dama que se me apareció anteriormente velada por los halagos angelicales, dirigiendo sus ojos hacia mí por esta parte del río. Aunque el velo que descendía de su cabeza, rodeado de las hojas de Minerva, no permitiese que se distinguieran sus facciones, con su actitud regia y desdeñosa, continuó de esta suerte, como aquel que al hablar reserva las palabras más calurosas para lo último: «Mírame bien. Soy en efecto Beatriz. ¿Cómo te has dignado subir a este monte? ¿No sabías que el hombre es aquí dichoso?». Mis ojos se inclinaron hacia las limpias ondas, pero viéndome reflejado en ellas, los dirigí hacia la hierba. Tanta fue la vergüenza que abatió mi frente. Como una madre parece terrible a su hijo, así me pareció Beatriz, porque percibí el amargo sabor de su acerba piedad. Ella guardó silencio y los ángeles cantaron de improviso «In te domine speravi», pero no pasaron de pedesmeos. Como la nieve se congela y se endurece entre los abetos y pinos que existen en los montes que forman la espalda de la Italia, al soplo de los vientos de la Esclavonia, y después, licuada, penetra en sí misma en cuanto le envía su aliento la tierra que carece de sombra, semejante a la antorcha que se derrite al fuego, así me quedé sin lágrimas ni suspiros ante el canto de aquellas cuyas notas responden siempre a las notas de las esferas celestiales. Pero cuando comprendí por aquel dulce salmo que me compadecían más que si hubieran dicho: «Mujer, ¿por qué así le maltratas?», el hielo que se había endurecido en mi corazón se convirtió en suspiros y lágrimas, y con angustia salió del pecho por la boca o por los ojos. Estando ella, sin embargo, inmóvil sobre el extremo izquierdo del carro, dirigió de este modo sus palabras a las compasivas sustancias: «Vosotras veláis en el eterno día, de modo que ni la noche ni el sueño os roban ninguno de los pasos que da el siglo en su camino. Así pues, responderé con más cuidado a fin de que me comprenda el que allí llora y experimente un dolor proporcionado a su falta. No solamente por influencia de las grandes esferas que dirigen cada semilla hacia algún fin, según la virtud de la estrella que la acompaña, sino por la abundancia de la gracia divina que al descender sobre nuestras almas hace subir tan altos vapores que no puede alcanzarlos nuestra vista, fue tal ese en su edad juvenil, por la virtud que recibió el cielo, que toda costumbre recta hubiera producido en él admirables efectos. Pero el terreno mal sembrado y no cultivado se hace tanto más maligno y más salvaje cuanto mayor vigor terrestre hay en él». Por algún tiempo lo sostuve con mi presencia, mostrándole mis ojos juveniles, y le llevaba conmigo en dirección siempre del camino derecho. Pero tan pronto como estuve en el umbral de segunda edad y cambié de vida, ese se separó de mí y se entregó a otras. Cuando yo subía desde la carne al espíritu y había aumentado mi belleza y mi virtud, fui para él menos querida y menos agradable. Encaminó sus pasos por una vía falsa, siguiendo tras engañosas imágenes del bien que no cumplen totalmente ninguna promesa. Ni siquiera me ha valido obtener para él inspiraciones por medio de las cuales le llamaba en sueños o de otro modo, según el poco caso que de ellas ha hecho. Cayó tan bajo que todos mis medios carecían ya de efecto para salvarle si no le enseñaba las razas condenadas. Por eso he visitado el umbral de los muertos, y mis ruegos y mis lágrimas fueron llevados al que le ha conducido hasta aquí. Se hubiera violado el alto decreto de Dios si pasara el leteo y si gustara tales manjares sin haber pagado su parte de penitencia que hace verter lágrimas. Fin del canto trigésimo del Purgatorio. Canto trigésimo primero del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. «Oh tú que estás a la otra parte del río sagrado», empezó de nuevo a decir, dirigiéndome la punta de sus palabras, cuyo filo me había parecido antes tan áspero, y persiguiéndome sin demora. «Di, di si es verdad todo eso. A tal acusación es preciso que se una tu confesión». Estaba tan confundido mi espíritu que mi voz conmovida se extinguió antes de salir de sus órganos. Ella esperó un momento y después dijo: «¿En qué piensas? Contéstame, puesto que las aguas del leteo no han borrado aún tus tristes recuerdos». La confusión y el miedo reunidos me hicieron prorrumpir en tal sí que fue necesario el auxilio de la vista para comprenderlo. Así como una ballesta se rompe cuando se separa la cuerda del arco con demasiada tensión y la flecha da en el blanco con menos rapidez, así también me quebré yo bajo tan grave peso, despidiendo tantas lágrimas y suspiros que ahogaron mi voz a su paso por la garganta. Entonces me dijo: «En medio de los saludables deseos que procedían de mí y que te impulsaban a amar el bien, más allá del cual no hay otra cosa a que aspirar, ¿qué fosos insuperables o qué cadenas has encontrado para perder de tal modo la esperanza de pasar adelante? ¿Qué ventajas o atractivos descubriste en la frente de los otros para que debieras vagar en torno de aquellos objetos?». Después de haber exhalado un amargo suspiro, apenas tuve bastante voz para responder, voz que mis labios formaron con trabajo. Llorando dije: «Las cosas presentes encaminaron mis pasos con sus falsos placeres, en cuanto se ocultó para mí vuestro rostro». Ella me respondió: «Aunque callases o negases lo mismo que ahora confiesas, no por eso sería menos conocida tu falta. Tan gran juez la sabe. Pero cuando la confesión del pecado sale de la propia boca del pecador, la rueda se vuelve en nuestra corte contra el filo de la espada. Sin embargo, para que te cause menos vergüenza tu error y para que otra vez seas más fuerte al oír las sirenas, depón la causa de tu llanto y escucha. Sabrás que mi carne sepultada debía encaminarte hacia un objeto totalmente contrario. El arte o la naturaleza no te presentaron jamás una cosa tan agradable como los bellos miembros en que estuve contenida, miembros que están esparcidos por la tierra. Y si el sumo placer de verme te faltó por mi muerte, ¿qué cosa mortal debía después separarte de tu deseo? A la primera herida que te causaron las cosas falaces del mundo, debiste elevar tus ojos al cielo, siguiéndome a mí, que no era como ellas. No debiste abatir tus alas para esperar allí nuevos golpes, o bien alguna doncellita u otra cualquiera vanidad de tan corta duración. El tierno pajarillo espera dos o tres asechanzas, pero ante los ojos de los pájaros cubiertos de pluma en vano se desplegan las redes, en vano se lanzan flechas. Yo estaba como los niños mudos de vergüenza y con los ojos fijos en el suelo, escuchando de pie, reconociendo sus faltas y arrepentidos». Después añadió: «Puesto que demuestras tan contrito por lo que has oído, alza tu barba y experimentarás más dolor mirándome. Con menos resistencia se desarraiga la robusta encina, ya al embate de nuestro viento, ya al del viento del país de Jarva, de la que yo empleé en levantar la barba al oír su orden. Y cuando dio el nombre de barba a mi rostro, conocí el veneno que encerraban sus palabras. Por fin, cuando levanté el rostro, mis ojos vieron que las primeras criaturas habían cesado de esparcir flores y mis miradas, poco seguras aún, vieron a Beatriz vuelta sobre la fiera que es una sola persona con dos cabezas. Cubierta con su velo y al otro lado de la verde orilla, parecióme que se vencía a sí misma en su primitiva belleza, mucho más de lo que vencía a las demás mujeres cuando vivía en el mundo. La ortiga del arrepentimiento me punzó tanto que de todas las cosas mortales, aquella que más me desvió hacia su amor, me fue la más odiosa. Semejante arrepentimiento me oprimió el corazón y casi desvanecido, y lo que me sucedió entonces lo sabe aquella que fue la causa de todo. Cuando el corazón me restituyó la facultad de percibir las cosas exteriores, vi sobre mí a la dama que antes había encontrado sola, diciendo: «Sosténme, sosténme». Me había metido en el río hasta la garganta, e impeliéndome tras ella, iba caminando sobre el agua, ligera como una navecilla. Cuando estuvo cerca de la dichosa orilla, oí tan dulcemente «aspérguesme», que no sólo no lo sabría escribir, sino ni aun recordarlo. La hermosa dama abrió sus brazos, los pasó alrededor de mi cabeza, y me sumergió donde debía yo beber el agua. Después me sacó fuera, y mojado como estaba, me ofreció a las cuatro bellas bailarinas, cada una de las cuales extendió sobre mí su brazo. «Aquí somos ninfas y en el cielo estrellas. Antes de que Beatriz descendiese al mundo, fuimos designadas como siervas suyas. Te conduciremos ante sus ojos. Pero las otras tres, que allí están y que tienen la vista más penetrante, aguzarán la tuya en la doble luz que está dentro de ellos». Así me dijeron cantando, y después me llevaron al pecho del grifo, en donde estaba Beatriz vuelta hacia nosotros. Enseguida añadieron: «No economices tus miradas. Te hemos puesto delante de las esmeraldas desde donde amor te ha lanzado sus dardos». Mil deseos más ardorosos que la llama atrajeron mis ojos hacia aquellos ojos brillantes que estaban fijos sobre el grifo. Como el sol en un espejo, la doble fiera se reflejaba en ellos ya de un modo, ya de otro. Piensa, lector, si yo estaría maravillado al ver al grifo permanecer tan inmóvil en sí mismo y transformándose en su imagen reflejada. Mientras que llena de estupor y gozosa mi alma gustaba aquel alimento que satisfaciéndola la hacía más deseosa de él, aquellas tres que demostraban en su actitud ser de un rango más elevado se adelantaron, cantando, a sus otras cuatro angélicas compañeras. «Vuelve, Beatriz, vuelve tus ojos santos», tal era su canción, «hacia tu fiel, que ha dado tantos pasos para verte. Por gracia, haznos la gracia de descubrirle tu faz, de modo que contemple la nueva belleza que le ocultas. Oh, esplendor de viva luz eterna, ¿quién es el que, habiendo palidecido a la sombra del Parnaso, o bebido en su cisterna, no tendría la mente ofuscada al intentar presentarte tal cual apareciste allí, donde el cielo te circundaba, resonando con su acostumbrada armonía cuando al aire libre te descubriste?». Fin del canto 31 del Purgatorio. Canto 32 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Estaban mis ojos tan fijos y atentos para calmar su sed de 10 años, que tenía entumecidos todos los demás miembros, encontrando además aquellos, por todas partes, obstáculos que no les permitían cuidarse de ninguna otra cosa, así es que la santa sonrisa los atraía con sus antiguas redes. Pero tuve a la fuerza que volver la cabeza hacia la izquierda de aquellas diosas, porque les oía decir: «Mira demasiado fijamente». Y aquella disposición en que se encuentran los ojos cuando acaban de ser heridos por los rayos del sol me dejó por algún tiempo sin vista. Mas cuando se repusieron los míos ante otro pequeño resplandor, y digo pequeño comparándolo con la gran luz de que me había sido fuerza separarme, vi que el glorioso ejército se había vuelto hacia la derecha, recibiendo en el rostro los rayos del sol y los de las 7 llamas. Así como para salvarse se retira una cohorte cobijada bajo los escudos y se vuelve con su estandarte antes de que haya terminado por completo su movimiento, así la milicia del reino celestial que precedía al carro desfiló toda antes de que éste hubiera vuelto su lanza. Enseguida las mujeres se volvieron a colocar cerca de las ruedas y el grifo puso en movimiento el carro bendito, a pesar de que no se agitó ninguna de sus plumas. La hermosa dama que me hizo vadear el río, Estacio y yo seguíamos a la rueda que describía menor círculo. Caminando de esta suerte por la alta selva deshabitada por causa de aquella que creyó a la serpiente, ajustaba mis pasos al cántico de los ángeles. Una flecha despedida del arco recorre quizá en tres veces el espacio que habíamos dejado tras nosotros cuando Beatriz bajó. Oí que todos murmuraban «Adam». Enseguida rodearon un árbol despojado de hojas y frutos en todas sus ramas. Su copa, que se extiende tanto cuanto se eleva, sería, a causa de su altura, admirada por los indios en sus selvas. «Sé feliz, grifo, tú que no desgarras con el pico este árbol cuyos frutos son dulces al gusto, aunque el vientre de nuestros padres fue atormentado por esta misma causa». Así exclamaron todos en derredor del robusto árbol, y el animal, de doble naturaleza, respondía «Así se conserva la semilla de toda justicia». Y volviéndose al timón de que había tirado, lo condujo al pie del árbol viudo de su ramaje, y ató en él el carro que de él había salido. Como nuestras plantas, cuando la luz del sol baja mezclada con aquella que irradia detrás de los celestes peces, se llenan de botones y renueva cada cual su color antes de que el sol enganche sus caballos bajo otra estrella, así se reanimó el árbol cuyas ramas estaban antes tan desnudas, adquiriendo colores menos vivos que los de rosa, pero más que los de la violeta. Yo no pude entender, ni aquí abajo se canta, el himno que aquella gente entonó entonces, ni tampoco pude oír todo el canto hasta el fin. Si me fuera posible trazar cómo se adormecieron los despiadados ojos oyendo las aventuras de Siringa, aquellos ojos que tan cara pagaron su excesiva vigilancia, representaría, como un pintor que copia un modelo, el modo como me dormí, pero dejo este cuidado al que sepa figurar bien el sueño. Pasó, pues, al momento en que me desperté, y digo que un resplandor desgarró el velo de mi sueño al mismo tiempo que me gritaba una voz: «¡Levántate! ¿Qué haces?». Lo mismo que a la vista de las florecillas de miel, que hacen a los ángeles ávidos de su fruto y perpetuas las bodas en el cielo, Pedro, Juan y Santiago, conducidos sobre el Tabor y derribados por el brillo celestial, se levantaron al oír la palabra que ha roto sueños más grandes, y vieron entonces que su escuela, así la de Moisés como la de Elías, había desaparecido, y que la ropa de su maestro había cambiado de color. Así salí yo de mi sueño, viendo inclinada sobre mí a aquella compasiva mujer que había guiado anteriormente mis pasos por el río, y lleno de duda dije: «¿Dónde está Beatriz?». A lo que me contestó: «Mírala sentada sobre las raíces y bajo el nuevo follaje de ese árbol. Mira la compañía que la rodea. Los otros se van hacia arriba, tras el grifo, entonando cánticos más dulces y más profundos». No sé si fue más difusa su respuesta, porque aparecía de nuevo ante mis ojos aquella que había cerrado mi espíritu a todo otro objeto. Estaba sola sentada en la tierra verdadera, como si le hubieran dejado confiada la custodia del carro que vi atar a la disforme fiera. La rodeaban en círculo las siete ninfas, teniendo en la mano aquellas luces que están seguras del Aquilón y del Austro. «Habitarás poco tiempo esa selva, y serás eternamente conmigo, ciudadano de aquella Roma donde Cristo es romano. Así pues, fija tus ojos en este carro, para bien del mundo que vive mal, y cuando vuelvas a él, escribe lo que has visto». Así habló Beatriz, y yo, enteramente sumiso a sus órdenes, puse mi mente y mis ojos donde ella quiso. Nunca salió el rayo con más rapidez de entre la densa nube, cuando desciende desde el punto más apartado del cielo, de la que vi emplear al ave de Júpiter para bajar al árbol, rompiendo su corteza, destrozando sus flores y sus hojas nuevas, e impeliendo al carro con toda su fuerza, que le hizo oscilar, como un buque en peligro agitado a un lado y a otro por las olas. Después vi penetrar en el interior del triunfal vehículo a una zorra que parecía no haber tomado nunca ningún buen alimento, pero mi dama le reprendió tan vivamente por sus asquerosas faltas que se alejó con la precipitación que le permitieron sus descarnados huesos. Enseguida, y por el sitio por donde antes había venido, vi descender al águila hacia el carro y dejarlo lleno de plumas. y semejante a la voz que sale de un corazón suplicante, salió otra del cielo, diciendo: «¡Oh, navecilla mía, qué mal cargada está!». Luego me pareció que se abría la tierra entre las dos ruedas, y vi salir un dragón que hincó su cola en el carro, y como la avispa que retira su aguijón, retirando aquel su maligna cola, se llevó tras sí una parte del fondo y se alejó contento. Lo que quedó del carro, como la tierra fértil que se cubre de grama, se cubrió de la pluma ofrecida por el águila, quizá con intención casta y benigna, y quedó cubierta una y otra rueda y la lanza en menos tiempo del que mantiene un suspiro la boca abierta. Transformado de esta suerte, el edificio santo hizo salir varias cabezas de sus diversas partes, tres de las cuales se colocaron sobre la lanza y las restantes una en cada extremo. Las primeras tenían cuernos como los bueyes, pero las otras solo tenían un cuerno por frente. Jamás se han visto semejantes monstruos. Tan segura como una fortaleza sobre una alta montaña, vi sentarse en el carro a una prostituta medio desnuda, paseando sus miradas en torno suyo, y como para impedir que se la quitaran, vi un gigante de pie junto a ella, y ambos se besaban de vez en cuando. Mas habiendo ella vuelto hacia mí sus ojos ávidos y errantes, el feroz amante la azotó desde la cabeza a los pies. Después, lleno de suspicacia y de cruel ira, desató el monstruoso carro y lo arrastró tan lejos de la selva que sólo con ella me ocultó a la prostituta y a la nueva fiera. Fin del canto 32 del Purgatorio. Canto 33 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Deus venerunt gentes. Tal fue la dulce salmodia que empezaron a entonar entre lágrimas aquellas cuatro mujeres, alternando en su canto ya las tres o ya las cuatro. Y Beatriz, suspirando compasiva, las escuchaba tan abatida que sólo lo estuvo un poco más María al pie de la cruz. Pero cuando las vírgenes le dieron lugar a que hablase, se irguió y respondió encendida como el fuego: «Modicum et non videbitis me, et iterum, mis queridas hermanas, modicum et vos videbitis me». Después reunió ante sí a todas siete y, haciendo un ademán, nos hizo colocar tras ella a mí, a la dama y al sabio que quedó en nuestra compañía. Así se alejaba, y no creo que hubiera puesto en el suelo su décimo paso, cuando hirió mis ojos con sus ojos, y con aspecto tranquilo me dijo: «Ven más deprisa, de modo que si hablo contigo me puedas oír con más facilidad». Cuando estuve cerca de ella como debía, añadió: «Hermano, ¿por qué viniendo conmigo no te atreves a preguntarme algo?». Me sucedió lo que a aquellos que por su excesiva reverencia al hablar con sus superiores no pueden hacer salir con viveza las palabras de entre sus dientes, y contesté balbuceando: «Señora, vos conocéis mis necesidades y lo que les conviene». Contestóme: «Quiero que en adelante te despojes de ese temor y esa vergüenza, para que no hables como hombre que sueña. Sabe que el vaso que ha roto la serpiente fue y no es, pero crea el culpable que la venganza de Dios no teme las armas. El águila que dejó sus plumas en el carro, por lo que se convirtió éste en un monstruo y después en una presa, no estará siempre sin herederos, pues veo ciertamente, y por eso lo refiero, algunas estrellas ya próximas al abrigo de todo obstáculo y de todo impedimento, y con ellas vendrá un tiempo en el que un 500, 10 y 5, enviado por Dios, destruirá a la ladrona y a aquel gigante que con ella delinque. Y quizá mi predicción oscura, como los oráculos de Temis y de la Esfinge, no te persuade porque como ellos ofusca el entendimiento, pero en breve los hados serán las náyades que desaten el apretado nudo de este enigma, sin temor por sus ganados y sus trigos. Anota estas palabras, y tal cual han salido de mis labios, enséñaselas a los que viven con aquella vida, que no es más que una rápida carrera hacia la muerte. Acuérdate además cuando las escribas, de no ocultar que has visto el árbol que ha sido robado dos veces. Quien lo despoja o lo rompe, ofende con una blasfemia de hecho a Dios que lo hizo santo sólo para su uso. Por haber mordido su fruto, La primera alma aguardó en el dolor y en el deseo durante 5000 años y más, al que en sí mismo castigó aquel bocado. Tu espíritu está adormecido si no comprende que por una causa singular es aquel árbol tan alto y tan anchurosa su copa. Y si los vanos pensamientos que rodean tu mente no fuesen como las aguas de Elsa, y el placer que te causan no la mancharan como Píramo manchó el fruto del moral, sólo por tantas circunstancias reconocerías moralmente la justicia de Dios en la prohibición de tocar aquel árbol. Mas como veo tu inteligencia como petrificada y tan oscurecida por el pecado que te deslumbra el brillo de mis palabras, quiero que te las lleves, si no escritas, por lo menos estampadas en ti mismo, por aquello que hace llevar el bordón rodeado de palmas. Le contesté, así como la cera no altera jamás la imagen que la imprime el sello, del mismo modo la vuestra ha quedado grabada en mi cerebro. Pero ¿por qué vuestra deseada palabra vuela tanto sobre mi imaginación, que cuanto más procura comprender sus velados conceptos, más se extravía? Porque conozcas, dijo, aquella escuela que has seguido, y porque veas cómo su doctrina puede seguir a mis palabras, y que vuestro camino se separa tanto del divino cuanto de la tierra se aparta aquel cielo, que siendo el más alto de todos, va más veloz que todos ellos. Entonces le respondí, no recuerdo haberme alejado jamás de vos, ni me remuerde la conciencia. Es que tú no puedes recordar nada, me dijo sonriendo. Acuérdate de que has bebido las aguas del Leteo, y si del humo se deduce el fuego, de ese olvido se deduce también claramente que tu voluntad, ocupada en otras cosas, era culpable. Por cierto que en adelante serán mis palabras tan desnudas cuanto es preciso descubrirlas a tu rudo entendimiento. El sol más resplandeciente y con pasos más lentos recorría el círculo del meridiano que cambia según las diversas situaciones de la tierra, cuando se detuvieron, como se detiene la tropa que va de avanzada si encuentra alguna novedad en su camino, las 7 mujeres, al llegar a una triste umbría como las que se ven bajo las verdes hojas y las negruzcas ramas por donde llevan los Alpes sus fríos riachuelos. Ante ellas me parecía ver al Tigris y al Éufrates de una misma fuente y como amigos separarse lentamente. ¡Oh luz! ¡Oh gloria de la raza humana! ¿Qué agua es esta que esparce de una misma fuente y dividida se aleja una de otra? A tal pregunta me contestó. Ruega a Matilde que te lo diga. Y la hermosa dama respondió como aquel que se disculpa. Ya le he dicho esta y otras varias cosas, y estoy segura de que el agua del Leteo no se las ha hecho olvidar. Beatriz añadió, quizá otra preocupación mayor que muchas veces nos quita la memoria ha oscurecido su mente con respecto a los demás objetos. Pero mira el Eunoe que por allí se desliza, condúcele hacia él y, según acostumbras, reanima su abatida virtud. Como alma gentil que de nada se excusa, sino que adapta su voluntad a la de los otros en cuanto se la dan a conocer por medio de alguna señal, de igual suerte se puso en marcha la bella dama en cuanto estuve a su lado, y dijo Astacio con su gracia femenil, «Ven con él». Lector, si dispusiera de mayor espacio para escribir, cantaría en parte la dulzura de las aguas de que no me habría saciado nunca, pero como están ya llenos todos los papeles dispuestos para este segundo cántico, el freno del arte no me deja ir más lejos. Volví de aquellas sacrosantas ondas tan reanimado como las plantas nuevas, renovadas con nuevas hojas, purificado y dispuesto a subir a las estrellas. Fin del canto 33 del Purgatorio.